Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias un día más por escuchar el programa. Estamos en día de Liga de Campeones, octavos de final, partidos de vuelta. Aunque la verdad el partido de vuelta de hoy en el Bernabéu nos lo podíamos saltar, porque el golpe que dio el Real Madrid en la ida ante el Schalke, ese tremendo 1-6, ha dejado sin interés lo de hoy. Han venido bastantes alemanes, están por la ciudad tomando el sol y tomando unas cervezas.
Un
plan magnífico, por otra parte, hoy en Madrid. Y luego irán al Bernabéu a cantar un rato y luego pues para Alemania. Eso sí, van a llevar color, porque está dando el sol y van a llegar rojos mañana a Alemania. Bueno, y también van a ver a Morata, a Jesse, a Yarramendi, a Nacho y a Casillas y a Cristiano Ronaldo, que eso siempre es agradable. La otra eliminatoria de hoy, esa sí que está todavía chula, muy interesante, Chelsea-Galatasaray, empate a uno en la ida para los de Mourinho, que no lo tienen ni mucho menos hecho. Seguro que hoy en Stamford Bridge van a sufrir para eliminar a los turcos. Ojito Mourinho, no te vayas a quedar fuera en octavos de final. Vamos, como si fueras Pellegrini, cuidadito, ¿eh?
Nosotros vamos a intentar meternos en cuartos.
Hombre, mister, un placer.
Pero si no pasamos, tampoco me voy a suicidar. El año pasado el Chelsea no llegó a esta ronda de Champions.
Sí, es verdad.
El año pasado no pasó la primera fase.
Sí, pero terminó siendo campeón de la Europa League,
¿cierto? Europa League. ¿Pero qué es eso, gallego? No me vengas con tonterías. Aquí lo que importa es lo que importa.
La Champions.
Me gustaría pasar a cuartos y que nos tocara el Atlético de Madrid.
Sí.
Así estaré cara a cara con Courtois. Para que me cuente dónde quiera jugar el año que viene.
¿Y por qué se ríe?
Mira, yo me río de lo que me da la gana.
Ah, bien.
¿Entiendes?
Vale. No queremos problemas. De cara al clásico del domingo, el Barcelona tiene día de descanso. Un descanso ajetreado después de que ayer saltara a la palestra otra vez el futuro del Tata Martino. En Barcelona, el programa de TV3 Barcelona Sport Club dijo que el Tata ya le había comunicado al Barça que el año que viene no iba a seguir. Hubo un momento de incertidumbre, pero salió la directiva a través del portavoz Manuel Arroyo a decir que no, que eso no era verdad.
Será por hecho que estamos trabajando en el futuro, todos juntos, y más en esta semana tan importante para el club. Los contratos están para cumplirse en todas sus cláusulas y no es un tema que en estos momentos de verdad tengamos encima de la mesa.
Muy bien, después de esto ya nos lo creemos a pie juntillas. El run sigue. Por cierto, hoy aparece una entrevista de Pep Guardiola en Alemania, una entrevista que ha dado
a
la revista Audi.
Ah, claro.
Es muy interesante lo que dice Pep Guardiola, por ejemplo, cuando le preguntan por su salida del Barça. Para muchos sorprendente, para mí no lo fue. Y dice Guardiola: si ya no puedes motivar a tus jugadores, como entrenador sabes que ha llegado el momento de marcharte. Vamos, que lo mismo puede pensar el Tata Martino ahora mismo. Lleva solamente 6 meses, pero cuando tú no puedes motivar a un vestuario, como entrenador, ha llegado el momento de marcharse. Y dice también Guardiola en la entrevista que cada vez que dejaba a Messi en el banquillo, el Camp Nou era un clamor. Y que eso es muy difícil de sobrellevar. Otro entrenador es noticia hoy, Vicente del Bosque, el seleccionador nacional, que ha estado por la mañana en un acto en León. Le han preguntado por el clásico del próximo domingo y bueno, del Bosque no se moja, solamente tiene algo claro, que no va a haber peleas, que los chicos se van a portar bien, porque aquello es tiempo pasado ya.
Bueno, yo creo que es un hecho ya pasado, que ya hubo algún momento difícil, pero que no tiene por qué reproducirse, y en bien de ellos, principalmente de los propios jugadores, y en beneficio también, claro, de la selección española.
¿Se ha producido algún momento de tensión entre jugadores de Madrid y el Atlético de Madrid?
Bueno, yo creo que no, que eso es... Eso, si acaso ha habido algo, ha sido como producto de lo que es el fútbol, pero no de más allá de buscarle situaciones incómodas al fútbol, y yo creo que todo se va a desarrollar y se desarrolla de la mejor manera posible.
Claro que sí, que se llevan todos fenomenales.
Ha pasado ya.
El Atlético de Madrid va a mirar, por cierto, muy interesado lo que suceda en el Bernabéu. Todo el mundo piensa que al Atlético le conviene que gane el Barça. Bueno, Juanfran dice que no.
Pase lo que pase, nos va a venir bien. Si nosotros ganamos,
Lo importante es que ganemos nosotros. Pero pase lo que pase, gane Madrid, Barcelona, empaten, nos va a venir bien. Si lo miras por un lado, lo miras por otro. Pero todo dependiendo de que ganemos nosotros. Si ganamos nosotros, pase lo que pase, ya te digo, se pueden ver desde muchas perspectivas. No te he dicho que me da igual, ¿eh? He dicho que pase lo que pase. Así que, quien quiere que gane Madrid, quien quiere que gane Barcelona y quien quiere que empaten, nos va a venir bien todos los resultados.
Sí, pero lo que él quiere, pero lo que él quiere no lo dice. Lo que él quiere no lo dice. Bueno, en Sevilla están preparando el partidazo del jueves, la vuelta de octavos en la Europa League entre el Betis y el Sevilla. La ventaja 0-2 del Betis, pero hay un ambientazo, bueno, se va a llenar y va a ser un partidazo. Noticia de segunda división, en Zaragoza hoy se ha despedido Paco Herrera, ya contábamos ayer que había sido destituido. Suena Víctor Fernández como posible sustituto, toda una institución, Víctor Muñoz, mejor dicho. Víctor Muñoz, toda una institución histórica en el Zaragoza, que puede ser el nuevo entrenador en las próximas horas. Baloncesto en la NBA, 6 puntos y 6 asistencias de Calderón en la victoria de Dallas sobre Boston, y también triunfo de Oklahoma sobre Chicago, 15 puntos, 4 rebotes de Ibaka. Y en ciclismo está en marcha la última etapa de la Tirreno Adriático, la séptima etapa, San Benedetto del Tronto, una contrarreloj de 9 kilómetros. Contador es el líder de la general. Alberto Contador va a salir a las 4 menos 3 minutos, ya han salido algunos de los favoritos y bueno, se le tiene que dar muy mal a Contador para perder la carrera. Luego nos cuenta Borja cómo marcha ahora mismo las clasificaciones. Y una del contestador también para empezar. Bueno, aquí nos han llamado culés,
sí,
colchoneros,
también lo eres,
y madridistas
sobre todo.
Es como si muy del Madrid, que sí, Gallego, que sí, mira, estoy escuchando a Romero, sí, que si el Tata se la juega el domingo y demuestra en el Bernabéu, ¿no? El que la demuestra es el Carleto, que no ha ganado también el Atleti ni el Barça. A ver si es que, a ver qué pasa. Y que es que le dejó 15 minutos, que si le metió 7. Si le metió 7 a los Asuna, macho, que 15 minutos le dejó. Que como le deje esos 15 minutos, le mata, hombre. Si le deja 15 al Madrid y 75 para él, pues yo creo que el que le mata al Barça al Madrid, que sobre mucho el plumero, que sí, que soy muy del Madrid, tener cuidado, que vais perdiendo mucha gente por ahí, estoy defraudando mucho. Ahora, y que a ver si me lo sacas, que nunca me lo sacas lo que digo. Adiós.
Os ha pillado. Yo no estaba ese día, pero es que os ha pillado.
El primer día que lo dices y el primer día que te sacas. Acabamos, 3 y 12.
Tu patriotismo es evidente, pues no tiene más que plegarte.
Hace poco estuve en Alemania y las cervezas de precio más o menos como aquí, con lo cual
caras, entonces
podemos intuir que la renta diaria de la hostelería madrileña hoy va a sufrir un aumento considerable, porque los alemanes se están poniendo bien en la Plaza Mayor y aquí en la Gran Vía, en la Puerta del Sol, y van a ir contentos al campo.
Se están poniendo finos, vienen 4.000, cuentan desde el club que ya habían comprado la entrada antes de que se produjera la ida.
No era cuestión de devolverla.
Y ya, claro, no van a devolverla. Ahora, yo lo que no sé si va a venir alguno más y pueda comprar alguna de las casi 4.000 entradas que todavía quedan en taquilla. Entre 50 y 160 euros para un partido absolutamente resuelto son buenas perras.
150 pavos.
Sí, sí, entre 50 y 160 euros para ver este partido, y aún así quedan relativamente pocas, quedan 3.700, 3.800 entradas, con lo cual se han vendido bastante, la verdad. Pero no se va a llenar, evidentemente, el Bernabéu. 4.000 tíos que vienen, 500 que estuvieron ayer ya en el Estadio Santiago Bernabéu viendo el entrenamiento del Bayern, animando durante hora y media. Así que no me imagino ya tostados como irán hoy, cómo va a ser el partido para ellos.
Bueno, ven a Cristiano, ven a Casillas, Javier Raez, y ven a un montón de no habituales, ¿no?
Sí, yo creo que acierta Ancelotti. Me estaba fijando un poco lo de Xabi Alonso, ¿no? Ayer nos enseñó el peto de titular a Xabi Alonso, que es un jugador que en teoría debería de descansar, ¿no? Por lo que viene, todo lo que viene de Copa de Europa, el Barça el próximo domingo. Pero me he estado fijando en los datos de la Champions, en esa carpeta que nos dan cuando se juega un partido de Copa de Europa, y Alonso tiene 98 partidos entre Champions y Copa de la UEFA. Bueno, a veces los jugadores piensan esas cosas, ¿no? Sí, en sumar partidos, en Cristiano en hacer muchos goles. Y bueno, pues a lo mejor jugará más que 45 minutos y para él es un entrenamiento que le viene bien de cara al próximo domingo. El resto, pues está claro lo que va a jugar, con Casillas en portería, con Nacho, que lo va a probar por la derecha por si hubiera algún problema con Carvajal, ojalá no ocurra nada. Varane, Ramos, Coentrao, Illarramendi, Isco, y en punta lo que ayer anunció Ancelotti, ¿no? Va a jugar Gese por la derecha, Morata en el centro y por la izquierda Cristiano Ronaldo. Bueno, el debate de si debe de jugar o no Cristiano Ronaldo, chicos, que se puede lesionar entrenando. ¿Que jugando tiene más riesgo? Pues puede ser, pero yo creo que Cristiano es un tío que le motiva a jugar, que le viene bien jugar, y está peor en la grada que en el césped.
Siempre que hay Champions en el Bernabéu, nos gusta pulsar la opinión del director del diario AS, Alfredo Relaño, incluso en días como hoy. Hola, Alfredo.
Hola, buenas tardes.
Realmente lo de hoy tiene poca enjundia, ¿eh?
Sí, fíjate que muchas veces pensábamos que las fases de grupo descafeína la Copa Europa, que el concepto de las idas y vueltas, y echamos de menos la emoción, y esta primera pues ha salido así, ¿no? Un 1-6 tremendo que sacó el Madrid con muchísima suficiencia y muchísimo mérito, pero ha destruido el partido de vuelta. Por lo menos sí sirve para... Por lo menos sirve para que salgan chicos nuevos, que eso gusta mucho, y para que descansen los que no son tanto, ¿no?
Sí, menos Cristiano.
Menos Cristiano.
Mira, te voy a poner una... ¿Tú crees que lo de que hoy juegue Cristiano sin necesitarlo, teniendo en cuenta el partido que hay dentro de 5 días en el Bernabéu, tiene... ¿Es razonable o no?
Yo creo que sí, él quiere, quedan 5 días, de todas maneras, es de martes a domingo, ¿no? A domingo noche. Quedan 5 días, él sabemos que es un fiebre, es un vicioso del fútbol y le gusta meter goles y le gusta pues adelantar a Puskas y alcanzar a Messi, alcanzar a Raúl, alcanzar a todo el que sea y disfruta. Yo creo que sería un león enjaulado si no jugara.
Es casi peor dejarle fuera, ¿no?
Yo creo que sí.
Yo decía ayer que si le dejas fuera, su cuerpo genera unas sustancias durante todo el día que son venenosas.
Toxinas.
Sí, le genera toxinas y sería peor. Sí.
Aparte que más o menos la gente sabe, y si no debería saberlo, que él cuida su cuerpo como Fórmula 1. Él entrena por la mañana con el equipo, pero luego en casa hace ejercicio, se hace en pasos de agua caliente a frío y fría caliente y tal, no sé qué, y su gimnasio, es un enfermo, te iba a salir esa palabra. Realmente hace lo que deberían hacer todos los futbolistas. Raúl también lo hacía, yo creo, a lo mejor sin llegar a esto, sin tener, pero yo creo que el organismo de un gran deportista es una máquina de alta precisión que hay que cuidarla como un coche de Fórmula 1. No lo hacen muchos, y él desde luego lo hace, por eso se puede permitir no perder ese partido.
Por eso está a ese nivel, y por eso seguramente va a estar a este nivel muchos años más. Uh-huh. Pero bueno, ya como todos tenemos la vista puesta donde la tenemos puesta, que es lo del domingo, lo de hoy es un trámite, más allá de que Cristiano marque, que veamos a Gessé, a Morata, veamos si a Yarramendi le vino bien lo de correr delante de la vaquilla en los carnavales. Madrid-Barça. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo vi al Barça mejor el otro día. Le vi, sobre todo porque vi mejor a Messi. Si Messi está muy bien, el Barça puede ganar cualquier partido. Yo creo que el Madrid está mejor que el Barça. Cerramos los ojos al partido malo que jugó el otro día, que puede pasar. El otro día volvió a jugar mal el Madrid, no había jugado mal desde la primera vuelta, pero yo le veo al Madrid muy firme, muy sólido atrás y muy bien los tres de arriba. Bale, a cambio, jugó bien, hasta ahora se había tapado con goles, y yo veo al Madrid un peldaño por encima del Barça ahora mismo. Creo que el Barça ha perdido ritmo Xavi y además ha quedado un poco inseguro para atrás, corto de centrales el Barça, ¿no? Pero si está Messi así, Messi puede hacer 3 goles en un partido, ¿no? Y eso equilibra. Yo creo que ha venido muy bien. Le ha venido muy bien el partido el 7-0 del Barça, que es un marcador estruendoso.
Sí, pero yo al Barça le vi todavía sin alcanzar la velocidad otras veces. Ganó Osasuna sin dificultad, lo hizo mejor que otros días, pero a mí me parece que la quinta velocidad hace mucho tiempo que no la mete, mientras que el Real Madrid, cuando la tiene que meter, la mete rápido.
Sí, estoy de acuerdo. Xavi, que ese por donde pasa el tráfico ya no tiene ese ritmo, ni creo que lo vaya a poder coger. Que se dice con muchísimo respeto, es el jugador que más partidos ha jugado en la historia del Barça, que tiene un siglo de vida largo, y el jugador de campo que más ha jugado en la selección española. Es un jugador que interviene mucho, es un jugador de 100 balones por partido, pues 50 o 60 partidos por año, pues ya lo nota. Yo creo que además al Barça lo miramos con la mirada del Barça de hace pocos años, porque vienen a ser los mismos, porque son los mismos con 4 años más y sin Guardiola, ¿no? Sí. Pero vienen a ser los mismos y por tanto esperar lo mismo, y lo mismo ya no viene. Ahora, el que sí puede ser el mismo es Messi, y yo creo que Messi es un ser peligroso, hay que mirarlo con muchísimo respeto cuando está sobre un campo de fútbol.
Es el factor que puede decidir el partido para el Barça, en Messi.
Yo creo que sí, yo creo que Messi te puede hacer 3 partidos o provocar una expulsión de repente, digo 3 goles o provocar una expulsión, pero con fuerza por fuerza uno frente a otro, yo veo al Madrid a la mejor. A mí, con todo, me chocaría que el Barça pudiera ganar el partido. Creo que la rendija que tiene el Barça para colarse en el partido, claro, es Messi, ¿no?
Y además el Madrid sabe que si gana ese partido, tiene media liga.
Sí,
porque el Barça gana en el Bernabéu y la liga seguirá igualadísima. Pero es que el Madrid le mete a 7 puntos al Barça y...
Claro. lo descarta y mantiene al Atleti a una distancia prudencial, y al Atleti, que está puntuando tremendamente, pero todo le cuesta un poco más, ¿no? El Atleti va sacando los partidos un poquito más apurado, la mayoría, ¿no? Sobre todo los de fuera. Y bueno, lo normal es que en el ritmo que van, pues el Madrid le distancia algo más. Aparte, el Atlético tiene un hándicap, que no tiene los suplentes que tiene el Madrid para todas las posiciones, ¿no? Ya vimos cuando faltó Felipe Luis, lo acusaron muchísimo, ¿no? Hay cuatro o cinco posiciones en las que se debilitan mucho si les falla el titular, ¿no? Una en la portería, por ejemplo, también.
Muy bien, pues esta es la realidad, Alfredo. Hoy hay Champions en Madrid, pero hablamos del Madrid-Barça del próximo domingo, porque el clásico es ineludible en este caso.
Eso es. Por aquí ya están circulando televisiones extranjeras y ninguna pregunta por el Schalke. Toda pregunta por el clásico.
Un abrazo.
Un abrazo.
Patrocinadora del Greco 2014.
El festival de música más esperado de Madrid ha vuelto. Arranca de Gode con sus primeras confirmaciones. Vetusta Morla, Ana Calvi, Bombay Bicycle Club, Russian Red, Jake Bach. Muy pronto el resto del cartel y más novedades en decodefest.com. 13 de septiembre, campus de la Universidad Complutense de Madrid. Ya a la venta en livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Vuelve Decode.
Por tus gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores. Si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo. La Quiniela juega hasta el pitido final. Jornada del 23 de marzo. Superbote de 4 millones de euros. Loterías y apuestas del Estado.
El Barça tiene día de descanso. Hoy ha firmado su contrato Omar Bartra, su renovación con el club azulgrana, pero Barcelona se sigue hablando de lo de ayer, cuando en TV3 dijeron que el Tata había comunicado ya a su entorno y a la directiva culé que el año que viene no iba a cumplir su contrato. Vamos, que el futuro del Tata es un día, gane o pierda, se sigue hablando siempre de lo mismo, sí, del Tata. Sí, sí,
sí. Y yo no sé dónde estaré el año que viene, Gallego. Lo mismo que usted no sabe dónde estará, ¿no? En realidad, ninguno de los oyentes sabe dónde estará el año que viene.
Cierto, cierto.
Cualquiera sabe, ¿no? Lo mismo estalla una guerra mundial.
Según están las cosas.
O te desaparece un avión, ¿no?
Sí, también puede ser.
Pero bueno, si no estoy en el Barça, no pasa nada. O sea, en realidad, como no soy de la cantera holandés,
cierto,
aquí no puedo durar mucho tiempo.
Bueno, eso también es verdad. Eso puede ser.
Tienes razón.
Sí, que Rodrigo Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Tú qué barruntas?
Yo creo que lo marcarán los resultados. Este Barça es resultatadista, como dijo Flaky hace tiempo, y hay tres citas que van a marcar el futuro próximo de la entidad. Una, el sorteo del viernes de Champions. Dos, el partido contra el Madrid en Liga. Y tres, el referéndum del Camp Nou. Ahora mismo no me atrevo a decir ni que Bartomeu sea el presidente del Barça la próxima temporada.
Ah, bueno, que tú tiras más arriba entonces.
Sí, porque la situación del club es... se vive una calma tensa, una especie de ambiente de guerra fría, y dependerá de los resultados que estalle definitivamente o que se mantenga en esta calma tensa, como digo. Al Tata Martino muchos, por utilizar una expresión argentina, lo miran como bicho de otro pozo, y él, como decía Obelix de los romanos, debe pensar que estos catalanes están locos, porque viendo cómo está el equipo y que se ha ganado la Supercopa, que se está vivo en la Liga, en la Champions y en la Copa del Rey, pues no entiende el caínismo, y eso te digo de fuentes cercanas a él, que hay en el club. Le desgasta eso desde dentro del club.
Bueno, pero es que él, cuando llevaba aquí dos semanas y dijo esa frase que tanto utilizamos nosotros de si no eres holandés o de la cantera, aquí no van a dejarte tranquilo nunca. Yo creo que lo tenía claro desde el principio, ¿no?
Sí, pero Gallego, ¿sabes qué pasa? Que cuando viene una persona nueva que no ha estado en contacto con la entidad, al final esta persona nueva se fía de lo que le van diciendo la gente que está en el club. Claro. Y hay veces que es más peligroso ¿O son más peligrosos los comeorejas que tienen los protagonistas que los propios protagonistas? Porque ya te digo que al Tata Martino le han dicho la frase que dijo sobre que él no es holandés ni de la cantera y que por eso no triunfa aquí. Esa frase no es suya, se la dijeron. Hay gente que se ha preocupado de hacerle ver que hay diferente gente en el entorno que está interesada, que posiblemente tienen razón, que está interesada en que las cosas le vayan mal, como también lo estaban interesados en que le fueran mal a Tito Vilanova. Son estas etiquetas que se cuelgan y que al Tata Martino pues le ha llegado, y que seguramente le viene información de uno, información del otro, y eso provoca que unas veces te diga una cosa en rueda de prensa y otras veces te diga otra, y dé la sensación que tienen muchos culés de que está un poco perdido, que no termina de saber cuál es exactamente el entorno que hay en el club. Y eso sí te digo que al Tata Martino le ha desgastado. Lo que dijo ayer TV3 es que le dijo a gente de su staff que no iba a seguir la temporada que viene. Eso es lo que dijo TV3, pero claro, es que el staff del Barça es tan sobredimensionado que a saber a quién se lo ha podido decir, porque también te digo que hay gente de dentro del equipo, de este staff, que sabéis que tiene más de 30 personas, hay más técnicos que jugadores prácticamente, hay gente interesada en que se vaya, hay gente interesada en que no siga, porque, por ejemplo, te diré que se dice que sus ayudantes, que tiene dos, el Tata Martino, hacen pocas horas, que trabajan muy poco, y que los que estaban antes trabajan mucho más. Si es verdad que dentro del club te dicen que es buen gestor...
Pues eso
que...
pasa en todos los sitios.
El ventilador. Sí.
Eso pasa en todos los sitios. Es que yo me tiro aquí 20 horas, y claro. Nada, pero 20 horas, pero...
¿Pero qué haces?
Tengo que hacer en 20 horas.
Exacto.
Hay gente en el club que dice que es buen gestor, pero que pone en duda su capacidad a nivel táctico, y es verdad que desde la directiva o la dirección deportiva te aseguran que planifican la temporada teniendo en cuenta que él seguirá, pero también te digo que hay fuentes que tienen muchas dudas sobre si el Tata Martino al final querrá seguir, porque también es verdad que suena para ser el seleccionador de Argentina. De hecho, nos hemos puesto en contacto con diferentes personas de Argentina con las que siempre hemos hablado con fluidez, nunca hemos tenido problemas por entrevistarlos, y esta vez han declinado hacer declaraciones. No ha hablado ni tan siquiera Grondona, que ayer nos dijo que estaba en Venecia, y hoy que tenía dolor de muelas y que no podía hablar.
Cabía una cosa.
Y eso te da una pista de que quizá lo de Argentina sí sea una opción que se vislumbre en un futuro, y seguro que eso al Tata Martino pues le hace entrar dudas. Pero a mí lo que me preocupa es que al final, desde el club, tienes la sensación de que no lideran o no liderarán este cambio de ciclo, esta regeneración tan necesaria, porque al final Valdés se va porque él quiere, Puyol se va porque él quiere, y si el Tata Martino se va, también será porque él querrá. Y mi pregunta es, ¿a quién va a echar el club?
Ya veremos, así está la situación. Una situación que es difícil en un club como ese, y solamente hay que leer lo que dice hoy Guardiola en esa entrevista en Alemania. Me fui del Barça porque ya no podía motivar a mis jugadores. Esa es la gran razón. Estaremos atentos, sí, que muchas gracias.
Ya lo dijo en su día, me voy porque tengo la sensación de que nos terminaríamos haciendo daño.
Muy bien, vamos a Zaragoza, que está buscando entrenador después de que ayer fuera destituido Paco Herrera. Y Santi Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Suena claramente un nombre, ¿no?
Sí, Víctor Muñoz. El Zaragoza espera anunciarlo en las próximas horas. El técnico aragonés les ha dado el sí. Era el perfil que buscaba el director general Jesús García Pitars, un hombre de la casa que conozca el entorno y que caiga de pie en la Romareda en el partido del próximo domingo ante el Deportivo de La Coruña. Es un técnico de consenso y un entrenador que ya hace 8 años entrenó al Real Zaragoza y, por cierto, consiguió los dos últimos grandes títulos del Real Zaragoza. Ayer se cumplían 10 años del galacticazo de Montjuïc, de ese gol de Galetti allá en la Montaña Mágica de Barcelona, y por cierto que el Zaragoza cumple 82 años de historia en su momento más crítico, porque Víctor Bello Muñoz tiene que venir a reflotar la nave. El equipo está a 2 puntos del descenso a Segunda B y a 4 de la promoción de ascenso. Como digo, esta tarde se espera fumata blanca y se espera que Víctor Muñoz entrene ya mañana el equipo en la Ciudad Deportiva.
Muy bien, que le sea leve, que le sea para bien. Borja Cuadrado, buenas tardes.
Buenas tardes, Gallego.
Irene Adriático, última etapa, contador no ha salido, ¿cómo va la contrarreloj?
Última etapa, de momento, mejor tiempo para el italiano de Movistar, Adriano Malori, 10 minutos 13 segundos en una contrarreloj de 9 kilómetros. Eso quiere decir que están los ciclistas rodando prácticamente a 60 kilómetros por hora. Es muy rápida, sin apenas curvas, en las rectas junto al paseo marítimo de San Benedetto del Trento. Contador va a salir a las 3 y 57 minutos, lógicamente va a ser el último en hacerlo. Es un test muy importante. importante porque de aquí al Tour de Francia va a haber muy pocas contrarreloj. Además, un trazado recto no le conviene tanto al ciclista madrileño. Por lo tanto, como decía ayer, va a exprimirse al máximo para ver si ha mejorado en contrarreloj, como lo ha hecho también en la montaña. Por lo tanto, vamos a ver si Contador es capaz de confirmar eso, parece que sí, la victoria en el terreno.
Pero la general no peligra, ¿no?
La general no peligra, le saca 2 minutos a Nairo Quintana, que es segundo.
Gracias, 3:30, esto es Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
94.4 FM, Cadena Ser.
Hace 23 años, un famoso cocinero empezó un programa de televisión. Al mismo tiempo, Motor Die inauguró sus instalaciones SEAT. Hoy, el programa continúa. Y Motor Die te sigue ofreciendo la mejor atención y servicio. Porque las cosas buenas, y con fundamento, perduran. Te esperamos en Luis Auquillo 99 y en Avenida de la Industria 3. Motor Die, tus instalaciones SEAT en Fuenlabrada.
El mejor arroz con bogavante tiene compañía. Arroz con rapa y changurro, arroz con carabineros y ahora arroz a la marinera por 12 euros persona, con precios más bajos en nuestras especialidades.
Pulpo a la gallega, vino de Ribeiro o empanada de la casa en un ambiente familiar y a buen precio.
Y los fines de semana menú especial por 18 euros persona. En Pinto Calle Alfaro 11 Posterior, reservas en el 91-691-5844 o en restaurantenovagalicia.com.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola, soy el del Lagarto.
Hombre, Lagarto.
Mi llamada es para felicitar al Antimesina, porque es un crack, y aunque sea del Madrid, de verdad, eres la alegría, entre otros, del programa. Y como dicen que esto es una familia, el programa este,
lo es.
Decirte una cosa, Antimesina, tengo una prima de 40 años, soltera, que está más buena que comer con las manos.
Bueno,
y como tú dijiste que al final no te ibas a casar y tal, yo solo te digo una cosa, si te haces del Atleti, yo te digo que te llevas a mi prima, porque mi prima, cuando te escucha, es que, de verdad, la flipa contigo. Así que, piénsatelo, machote.
91-520.
No veo porque la Antimesina es muy fiel a sus principios, ¿eh?
Yo creo que sí que es la...
Y exprésate.
No sé.
Oye, se me olvidaba decirte, Antimesina, que mi prima, aparte de que está cañón y que es del Atleti, tiene también otro defectillo. Es que la forma de ser de la familia la llamamos la Thatcher, pero tío, de verdad, que merece la pena, ¿eh? Te quita las penas, pero de todas, todas. Piénsatelo, tronco.
Bueno,
un
bueno.
Abrazo.
Venga, otro,
no lo veo, ¿eh?
No lo veo porque el Antimesina es muy fiel a sus principios y no se va a hacer del Atleti,
va a hacer una excepción, ¿eh?
Ni del Barça.
Desde cine y 2000.
Claro. Sí, hombre, también, ahora que no, pero.
Claro. Ya ha pasado tiempo, ¿eh?
Bueno,
tiempo.
Él lo lleva muy bien con resignación cristiana porque es un.
Yo. Bueno, el programa.
Mentalmente
está,
es un privilegiado.
El programa está abierto a este tipo de contactos y si Antimesina quiere.
Sí, que media, media.
O si la prima del Lagarto, que es sobre todo la que tiene que opinar y la que debe decidir, quiere llamar y contarnos cómo lo ve, pues nada, aquí estamos esperando vuestro mensaje.
Bueno, el de Lagarto ya ha dicho que la prima lo flipa, o sea, ya da un avance. La prima lo flipa con la Antimesina.
Muy importante, sí, eso, ¿eh?
Claro que si la prima es como Margaret Thatcher, la prima bueno, será la que decida. Aquí déjate tonterías. Bueno, y aunque no sea como Margaret Thatcher, la prima es la que decide aquí. Y cuidado con el del Lagarto, no se vaya a llevar un rapapolvo.
Ojo.
Día de Champions, día Maldini. Y a Maldini, como siempre, le ponemos musicote en el programa. Hemos elegido esta banda americana que viene la próxima semana, el día 25, van a estar tocando en Madrid. The Wild Feathers. Un grupo de rock americano, 5 cantantes que se han unido, han dejado sus bandas y han hecho un discazo que suena así. La semana que viene en Madrid. Y os aseguro que merece la pena, porque la próxima vez que vengan ya va a ser más difícil conseguir una entrada. Bueno, lo de hoy del Bernabéu tiene
Bacalaí, ¿no?
Tiene poco atractivo, pero Maldini es Maldini. Hola, Julio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas.
A pesar de lo descafeinado, bueno, de ese Real Madrid-Schalke, para ti es un... Seguro que tú le ves algo interesante al partido.
Sí, hombre, siempre tiene cositas, hombre, el Madrid. Siempre vamos a ver a Morata, vamos a ver a Gessé, qué tal los dos arriba. Del Schalke no espero mucho, porque no va a jugar Huntelaar, parece que tampoco va a jugar Boateng, o sea que vamos a ver a Salah, por ejemplo, arriba. Pero yo sí espero un partido bastante atractivo, evidentemente sin la tensión del resultado, pero sí que el Madrid yo creo que puede hacer un buen partido, porque el Madrid está mismo que le sale todo, ¿no? Y yo no sé si va a ser una goleada como la de la ida, no creo que llegue a tanto, pero sí que podemos ver un partido muy entretenido, ¿no?
Y además está Cristiano, que para él no hay amistosos, claro, ni entrenamientos, bueno, ni nada de eso.
Claro. Esto va a ser un... como cuando un jugador está a punto de ser pichichi y ya no se juega nada y todos le buscan a él para que meta goles, pues todo va a ser igual. Él va a buscar... Hoy puede ser un egoísta Cristiano que no le va a reprochar nada, ¿no? Porque quiere batir ese récord de goles, y con 1-6 en la ida yo creo que se lo puede permitir.
Bueno, el gran partido del día, sin duda alguna, el Chelsea-Galatasaray. Empate a 1 en la ida. El equipo de Mourinho tuvo allí la oportunidad de sentenciar la eliminatoria en algún contragolpe, pero... ahora mismo, cuidado con los turcos, ¿eh?
Sí, está el partido peligroso para el Chelsea, que fue bastante superior en el primer tiempo, luego en la segunda parte se le echó encima al Galatasaray y le superó, le pudo incluso ganar. Pero a mí Mancini, fíjate, yo me sorprendí un poquito la ida, porque yo esperaba que Mancini jugara en la Liga Turca, le ves jugar y juegan bastante más al ataque, pero yo esperaba que plantara más cara, más jugar de tú a tú ante el Chelsea, pero al final le salió la vena esa de Mancini, que fue como le empató a la Juve, por ejemplo, en Turín, que fue su primer partido como técnico de Galatasaray en Champions. Esperó mucho al Chelsea el primer tiempo y lo pagó caro. Yo creo que si hace lo mismo hoy, seguramente va a tener poco que hacer. Si realmente decide atacarle al Chelsea desde el principio, intentar ir un poquito más arriba, me parece que le puede hacer daño al Chelsea. El Chelsea es un equipo que si le atacas le complicas, ¿eh? Le complicas bastante, porque lo mejor que tiene es la línea de tres cuartos, y si no le llega la pelota ahí y no le dejas dominar, le puede costar un poco más, ¿no?
Pero el Chelsea sigue despertando dudas, ¿no?
Sí, bueno, a mí me despierta bastante.
Ves un partido como el del fin de semana y dices, bueno, este equipo lo mismo no gana la Premier, o incluso llegas a decir, es increíble que este equipo pueda ganar la Premier.
Sí, bueno, a mí es un equipo que no me... Lo decíamos en la ida, no me entusiasma este Chelsea. Yo reconozco que tiene muchas virtudes, reconozco que es un equipo muy vertical y físicamente un equipo muy potente también, y que Mourinho está convirtiendo a jugadores como, por ejemplo, William, les está mejorando porque les está ayudando a ser todavía más trabajadores, sí. a mejorar tácticamente. Me parece que Hazard es un fenómeno, pero no es un equipo que me enamore su fútbol, no es un equipo que vea que domina los partidos con claridad, no es un equipo realmente... No.
Es un equipo de Mourinho en lo pesado que es, en lo de la intensidad, que eso siempre les mete, sí, pero claro, es. Si lo comparas con el Madrid de Mourinho, que aparte de todo eso, luego tenía arriba Puñales...
Sí,
es que aquí Torres, Hazard no tiene el gol que podían tener otros jugadores del Madrid, ¿no?
No tiene, no. Sí, de hecho, cuando Mourinho declaró aquello de que podía ganar la Liga sin delanteros o algo así, dijo, y se metió con los delanteros, una frase muy similar a esa, en el fondo tenía razón. No es que esté despreciando a Torres y a todo, pero lo que quiere decir es que no tiene delanteros de primerísimo nivel mundial ahora mismo, porque Torres no lo es, la verdad, tal y como está ahora, aunque no está mal, pero no llega a ser un delantero del primerísimo nivel mundial, y Eto'o es lo que es. Eto'o es un jugador que tiene mucho instinto, pero ya perdió velocidad, y de vez en cuando hace un buen partido, pero no es un jugador en el que tú te puedas basar las esperanzas. Y de hecho puede ganar la liga con muy poco gol en sus dos puntas. Lo que tiene son tres medias puntas excelentes, que trabajan y que llegan y que tienen mucha calidad. Ahí es, el equipo es eso, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, en los turcos está Drogba. Bueno, yo no sé si Drogba sería titular incluso en el Chelsea, fíjate lo que te
digo. Pues no, yo creo que sería titular en el Chelsea, ¿eh? Estoy seguro que sería titular en el Chelsea. Le ves jugar. Mira, el otro día estuve viendo aparte del partido de ida, estuve viendo el último amistoso de Costa de Marfil, porque estoy haciendo ya la guía esta del AS y me toca Costa de Marfil, y se ves a Drogba jugar. Cuando sale Boni en la segunda parte en Bruselas, Drogba lo que hace es que retrasa su posición y juega bastante más retrasado. Es decir, sigue pudiendo jugar en varias posiciones, sigue trabajando mucho para el equipo, y hoy va a ser un partido para él muy muy especial, ¿no? A mí me parece que tiene mucho peligro Drogba. No veo bien a Sneijder, sinceramente, creo que lleva tiempo sin estar bien. Y vamos a ver otros jugadores como Jairovic, que el otro día debutó en la selección bosnia, que es un jugador de banda derecha peligroso. Por supuesto, Burak Yılmaz. Vamos a ver si el Chukwuma y Felipe Melo, que siempre va muy al límite también. Es un partido que puede ser peligroso de verdad para el Chelsea, ¿eh?
Sí, si el Chelsea no se clasifica, también hay que decirlo, un fracaso de Mourinho, ¿eh?
Bueno, por supuesto, si el
Chelsea
no...
Es el Galatasaray. No, que luego van a decir aquí que tú estás defendiendo siempre a Mourinho y tal, no. Si el Chelsea no se clasifica, a pesar de ser un equipo viejuno, un fracaso para
Hombre,
Mourinho.
Por supuesto, si el Chelsea queda fuera hoy en octavos de final ante el Galatasaray, que está lejos de ser de los favoritos, es un fracaso, eso es evidente, ¿no? Y en la Premier ya veremos, porque ahora mismo depende todo del Manchester City. Tiene tres partidos menos y seis puntos menos. Es decir, que ganando dos de los tres, se pone líder. Como gane los tres, le mete tres puntos más el gol a veraje a... Ajá. porque la diferencia de goles en general, que es muy, muy superior.
Y me dice Palacio que el fin de semana que viene hay un Chelsea-Arsenal, que va
sí,
a partidazo. Pero bueno, eso queda lejos. Esto es lo de hoy. Mañana Borussia de Dortmund Zenit y Manchester United Olympiacos. Mañana hablamos.
Mañana hablamos que sobre todo el partido de Old Trafford va a ser precioso. A ver si Mitchell aguanta con su equipo y se mete en cuartos o no. Y a ver qué puedo hacer. Por ejemplo, De Gea, porque Mata no puede jugar.
Aunque el gran partido de esta semana en Europa es el Betis-Sevilla del jueves.
Bueno, estuve en la ida y iré a la vuelta para hacerles la tele y la verdad es que fue impresionante el partido, el ambiente.
Va a ser de arte.
Va a ser tremendo. Y el otro día, después de ganar el Sevilla al Valladolid, al acabar el partido, viste lo que pusieron en las marcadores.
La remontada ha empezado.
Creen en la remontada y va a ser precioso eso.
Abrazo, Julio.
Muy bien.
Ahora hablamos del Atlético de Madrid, que hoy ha hablado Juanfran, lo hemos escuchado al principio. Realmente el Atlético, como decimos, está pendiente de lo del domingo en el Bernabéu. Todo el mundo está pendiente de lo del domingo, incluso el seleccionador nacional. Le han insistido a Del Bosque esta mañana, que estaba en un acto benéfico en el León, para que se mojara quién es el favorito, quién llega mejor, cómo están unos, cómo están otros, quién puede ganar, pero claro, conociendo a Del Bosque, vamos, anda que le iban a pillar.
Que no soy quien para dar un pronóstico, es imposible saber lo que puede pasar. Hay dos equipos que son buenísimos los dos, magníficos, que están teniendo una lucha con un tercero que es Atlético de Madrid por la consecución del título de Liga, y que es de esperar que sea un buen partido, un magnífico partido, y bueno, pues que gane el que más se lo merezca.
¿Algún favorito?
No, ninguno.
¿Cree que no podría descartar definitivamente al Barcelona?
Bueno, yo creo que todavía hay tiempo por delante y cualquier resultado que se produzca, pero evidentemente es un partido en donde los tres puntos son vitales, claro.
Hombre, pero vos, si claro, se pone a 7 puntos el Madrid, el Barça, entonces ya yo creo que el Barça ya se centra en otra cosa. Bueno, sí, quedan partidos, pero es que el Madrid tiene ese partido, la salida de Sevilla, que es el siguiente, la salida de Vigo, y me parece que todo lo demás lo tiene muy, 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 muy asequible. No como el Atlético de Madrid, que tiene un calendario mucho más complicado. Y Javi Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes.
Diga Juanfran, que les da igual el resultado.
Me conviene que gane el Barça.
Yo creo que la gente del Atleti, vamos.
Bueno, es un poco el mensaje del cholismo, ¿no?
Madrid deja 7 al Barça y a 3 al Atleti, pues si gana, la verdad, hombre, yo creo, ¿no?
Es un poco el mensaje del cholismo, de que lo primero
el mensaje del cholismo es partido a partido.
Claro, entonces ahora
me pregunten a Simeone, ¿con quién vas? ¿Con el Barça o con el Madrid? Él va a decir yo, partido a partido.
Pensando en el Atleti.
En este caso son cada 2 partidos, porque esta vez este partido le conviene y mucho.
Claro, lo único, el Atlético lo que quiere es ganar el domingo a las 5 de la tarde al Betis, irse para el hotel y tranquilamente pues ver ese clásico, en el que, bueno, pues ya verlo con tranquilidad, como decía Juanfran, pues bueno, pase lo que pase, pues siempre y cuando ganen.
En ese partido, arriba. Leo Batistao no va a poder jugar, ¿no?
Puede jugar, hay una cláusula, pero tiene que pagar el Betis al Atlético de Madrid. No sé la cantidad, pero no veremos si el Betis decide pagar esa cláusula del miedo o no. Y bueno, también en el Atlético vuelve Miranda y Mario, que no pudieron jugar ante el Español. No va a estar Thiago, que tiene que cumplir ciclo porque vio amonestación. Mira, vamos a escuchar a Juanfran hablando sobre la posibilidad de ser el domingo líderes siempre y cuando el Real Madrid pierda y el Atlético consiga ganar en el campo del Betis.
La verdad que importaría poco. Lo que más importa es que sigues arriba y sigues o empatado a puntos o a un punto del primero o muy cerquita. Ojalá faltando una jornada estuviésemos líderes y ya te diría que el campeonato no se nos escapa seguro. Pero aún quedan muchas jornadas y el estar líderes ahora es algo virtual, es algo que sinceramente no nos tiene que preocupar. Y si no lo conseguimos ahora y lo podemos conseguir faltando una jornada, será lo importante.
Mira, Gallego, me comenta Palacio que la cláusula para que juegue Leo Batistao es de casi 1 millón de euros.
No va a jugar.
O sea,
no,
que claro, ya, sabiendo la cantidad, ya me parece que es obvio que no va a jugar.
Batistao este domingo va a poder ir a misa sin ningún problema.
Yo creo que sí.
No veo al Betis haciéndose dispendio.
Sí, no veo.
Está para que juegue de titular el entrenador, no lo vea claro y lo quite en el minuto 15.
Sí, imagínate. Bueno. Y otra cosa, Gallego,
puede ser que pagues 1 millón de euros y se lesiona a los 2 minutos.
Por ejemplo,
vale, imagínate. Entonces el Atleti se lo perdonaría. Diría, bueno, no lo cobramos.
O que le expulse. No, claro,
como Paco Gémez con Arbilla, lo quita, ¿no?
Y lo quita, exactamente.
Bueno, Gallego, hay que decir que es una semana muy tranquila para el Atlético porque no tiene partido en 3 semanas. Y sobre todo, porque Simeone le ha podido dar 2 días de descanso a la plantilla que es algo que prácticamente no había ocurrido durante toda la temporada, entre la carga de partidos que produce por la Champions, la Copa, y bueno, pues toda la semana centrada en preparar ese partido ante el Betis, y ya sabemos que la semana que viene, con partido entre semana, también es más complicado, ¿no? Y que sí que habrá que hacer un esfuerzo esto.
¿Cuándo vuelve el Monoburgos? Todavía le quedan, ¿no? Dos partidos, ¿no?
Dos partidos le quedan, ¿no? Fueron tres.
Se le echa de menos.
Sí, la verdad que sí.
Se le echa de menos ahí en la banda.
Hablando con Ricardo Sierra ahí en el partido del club.
En Champions estuvo, claro, ante
eso
el final.
Sí, verdad.
Eso sí.
Desde aquí un abrazo para el Monoburgos, que es un personaje que nos cae.
Que se pase por aquí cuando.
Teníamos que entrevistarlo un día.
Menos cuarto, Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
No, preciosa, mezclado, no agitado. ¿Aceptaría acompañarme al único lugar de Madrid que lo sirve como a mí me gusta?
Deme otra buena razón para ir.
Digamos que tengo una corazonada.
Nuevo Casino Gran Vía, mucho más que un casino. Coctelería, restaurante, champanería. En Gran Vía 24, de 10 de la mañana a 6 de la madrugada. Simplemente irresistible.
He vaciado tu cuenta corriente. Con tu dinero me he comprado un coche y una tele enorme. Y tú, sin enterarte de nada.
El robo de identidad es mucho más frecuente de lo que imaginas. El 18% de los españoles ya lo han sufrido. Protégete con Legalitas Defensa de Identidad. Contrátala en el 902-32-32-52. Legalitas, 902-32-32-52.
Vuelven las carreras, vuelve la emoción del motociclismo. Consigue con As la sudadera Lotus de Mar Márquez y vístete como el campeón del mundo. Este domingo, Cartilla con As.
Son las 4 menos cuarto y en un lugar del AM30 está
me
tirado.
No me lo quiero acordarme.
Está tirado nuestro compañero Luis, que ha pinchado una rueda. Y bueno, tenía que venir al programa a contarnos cosas del Rayo Vallecano y ha llamado y ha dicho, oye, que he pinchado y estoy aquí y lo estoy arreglando. Como tendrá la radio puesta, esto va por ti, Luis. Dale duro ahí. Por cierto, si alguno vais por la M30 y veis un vehículo, ¿qué coche tiene?
Fiat Punto Gris.
Un Fiat Punto Gris.
Un poco viejo.
A la derecha. Y veis un chaval rubio así con melenita de buen parecer que estaba pasando dificultades. Porque yo con el gato a Luis le veo sufrir. Por favor, paraos. Paraos y echadle una mano porque para la hora 25 queremos que llegue por lo menos para contar el Rayo Vallecano.
Yo he visto ese coche por dentro, gallego, y te puedo decir que puede llevar de todo menos una rueda de repuesto.
¿De todo?
De ni todo yo, menos
yo tampoco llevo rueda de repuesto.
A cuerpos ahí. Pero una rueda de repuesto te aseguro que ahí no hay.
Bueno, puede estar debajo de...
Lleva toda la carrera en apuntes.
Luis, un abrazo fuerte, Dentro de 10 minutos sale Alberto Contador, ¿no?
Sí, a las 3:57, de momento sin novedad, sigue Malori marcando el mejor tiempo a 6 segundos. Cancelara, tercero Bradley Wiggins y cuarto Tony Martin. Y nombrando estos nombres, esto quiere decir que los más grandes contrarrelojistas del mundo están aquí, o sea que Contador de verdad va a tener un test. Y ya se vio en la contrarreloj del Tour hace 5 años, que la ganó por delante de Cancelara, o sea que si está bien, debería estar bastante cerca de estos especialistas.
Vamos a hacer un experimento ahora en la radio con nuestro compañero Borja Cuadrado, que va a ser capaz de contarnos a la vez cómo está la contrarreloj de la Tirreno Adriático y la actualidad del Getafe.
Vamos a intentarlo.
¿Vas a ser capaz?
Sí, y mientras está volviendo a rodar a Miquel
ahora
Scarponi...
¿Ahora de qué estás hablando? Ahora de la contrarreloj.
Sí, ahora estamos con Miquel Scarponi, el ciclista italiano de la Astana, que va a llegar a la línea de meta, ha marcado el puesto número 47 a la vez, que te tengo que contar que Diego Castro se ha lesionado esta mañana, se ha lesionado, no, que va a estar 3 semanas de baja en Getafe. Nos vamos a publicidad, o sea que en 8 minutos tenemos a Contador, pero Diego Castro
vamos
va a estar...
con el Getafe, vamos con el Getafe.
Vamos con el Getafe. 3 semanas de baja para Diego Castro, mala noticia para Cosmi en contra.
Se está juntando todo al Getafe,
Sí, la verdad es que sí, una rotura muscular, sufrió en el partido frente al Granada y no va a estar lógicamente en San Mamés, un partido complicado el sábado. El Getafe que está solo 2 puntos por encima del descenso.
Mira que pintaba bien el otro día el partido al descanso con el Granada, parecía que el Getafe sí, se lo iba a llevar y demás, pero... El método Cosmin hay que pulirlo todavía.
Sí, el método Cosmin. Y del método Cosmin ha hablado precisamente Lisandro. Le hemos preguntado qué es lo que porque cuando llegó Cosme en contra, él explicó a los jugadores lo que quería de ellos, les explicó lo que significaba el Getafe, lo especial que tenía este club. Y vamos a ver un poquito lo que es el método Cosmin, nos lo dice Lisandro.
Primero nos habló muy bien de Getafe cuando llegó, porque él estuvo aquí y la verdad que nos dijo que tenemos que meterle mucha actitud, mucha intensidad, mucho huevo, como se dice, para sacar esto adelante, que Getafe era así, de aguerrido. Así que bueno, sí, siempre jugando al fútbol y seguir así.
Eso es lo que ha remarcado Lisandro, que es lo que les ha dicho a todos los jugadores. Para hay que echarle muchos huevos.
En cuatro días todavía no se puede digerir el método Cosmin. Eso hay que tirarse dos o tres semanas, por lo menos.
Pero eso, la clave del método Cosmin, muchos huevos, ¿eh? Eso es lo que ha dicho Lisandro, que se lo repite mucho el entrenador. Y es que tenías que ver los entrenamientos, es un espectáculo. Más, se pega carreras por banda. Yo creo que como se descuida y haya otro lesionado, le terminan haciendo ficha a contra, ¿eh? Se le ve muy concentrado y desde luego mucha gente viendo los entrenamientos.
Pero el discurso se lo podía preparar un poco más, ¿no?
Sí, también, pero bueno, como... Su español no es del todo perfecto, ¿no? Esas cosas se...
No, habla perfectamente, que lleva aquí mucho tiempo, ¿eh?
Ah, bueno, mucho tiempo. Vamos a ver qué pasa el sábado, partido muy importante en Milo.
Volvemos a la Tirreno Adriático.
Con Robert Kiserlowski, el corredor croata, el contrarrelojista del equipo Trek, un buen especialista que va a marcar el tercer tiempo. Recordemos, no lo va a conseguir marcar los gigantes. Ha superado ya a Tony Martin, es un buen corredor, es el campeón de su país contra el crono. Hizo un buen giro hace tres temporadas y como vemos están ya... los mejores especialistas saliendo. Ahora cada dos minutos lo están haciendo. Y dentro de dos minutos vamos a ver si encuentro por aquí el papel.
Oye, cuando Getafe... dices lo de hizo un gran giro hace tres temporadas, ¿eh? Te lo acuerdas.
Esto sin prepararlo.
No, 2011, el giro que ganó Contador, que le terminaron descalificando. Y como son las 3:51, tiene que tomar la salida Julián Arredondo, corredor colombiano que es compañero de Kiserlowski y que ganó el circuito asiático el año pasado y dos etapas en el Tour de Salamanca.
Muy bien, Kiserlowski en el puesto 36, no ha rodado bien.
Bueno, se le ha hecho muy larga la recta de meta. Debe ser que el viento que pega ahí en el paseo marítimo causa estragos al final.
¿En cuánto crees que puede estar el Contador?
Si ha hecho 10-13 el hombre que vemos ahí en pantalla, Malori, yo creo que puede estar 10-30, 10-35 si está bien. Porque es un tiempo muy bueno y al fin y al cabo son grandes contrarrelojistas. Y Contador al fin y al cabo no lo es, pero bueno.
Qué pedrada tienes, ¿eh?
Le quedan 6 minutos.
Vamos a ver, Contador.
Tenía dudas de si iba a poder compatibilizar las dos informaciones y lo ha conseguido.
Y si le das una tercera, te lo hace también.
Y por cierto, Gallego, no te lo he dicho, el Getafe de iniciativa la semana que viene para los abonados, como hubo 11.000 aficionados, mucha expectación. Cada abonado por 20 euros tendrá dos entraditas en el partido frente al Villarreal. Así que a ver si por fin llenamos del fondo el Coliseo.
Muy bien. Parece que en la M30 nuestro compañero Luis González ayer ya se ha encontrado con la policía.
Estaban escuchando Ser Deportivo.
Por hacer llamamientos.
Si hay algún policía escuchando Ser Deportivo, si está cerca de la M30, por favor, que contacte con sus compañeros y que le echen una mano a Luis González ayer, que claro, él ha tenido que cambiar la rueda y no está habituado a ello. Una manita, que no pasa nada.
Hola.
Buenas tardes.
Muy buenas. Ha publicado la revista...
Hace tiempo que no dices nada del juicio a Pistorius, macho.
No, ¿sabes lo que pasa? Estoy pendiente de la última hora, porque todavía no han salido los teletipos informando de la última, de lo que ha sucedido hoy en ese juicio a Pistorius. Ayer, que no nos dio tiempo a contarlo, pero lo último que contaban era que el atleta sudafricano había encargado 3 pistolas antes...
¿Del juicio?
Un mes antes del asesinato de su novia, o el supuesto asesinato, mejor dicho. Y que justo después de lo que había sucedido, había anulado la petición de esas pistolas. Lo que están haciendo hasta el momento, Gallego, es... Lo que quieren es demostrar el carácter violento de Pistorius y el amor que tenía por las armas. Porque tenía varias armas y las dos ocasiones además en las que disparó el arma en público, pues que era un tío que le gustaba mucho este asunto, ¿no? El tema de las armas, que no dudaba en mostrarlo incluso en público disparando la pistola. Y ya esto, ya te digo, estamos pendientes de que nos llegue la información de hoy. Si no nos llega hoy, ya lo contamos mañana. Te decía que la revista France Football ha publicado la lista de los jugadores con más ingresos en el 2013. ¿Quién creéis que es el jugador que más ingresos ha tenido en el 2013?
Cristiano Ronaldo, si salió el otro día.
No, ese es el jugador más mediático y que, digamos, que puede tener más influencia económica a la hora de que lleguen sponsors y le den dinero por hacer una campaña publicitaria. Bueno, pero es que aquí suma todo. El que más ha ganado en todo, en general, es Leo Messi, que ha ganado 41 millones de euros. No está nada mal, ¿eh? En una temporada. En el 2013 ganar 41 millones de euros. Es el cuarto año que lo consigue Leo Messi. Lo había conseguido de forma consecutiva, claro, en el...
claro,
2010, 11 y 12.
Y por eso viene el problema a la hora de la renovación de su contrato, porque Cristiano tiene cedidos sus derechos de imagen, o casi todos sus derechos,
claro,
de imagen,
es que,
al Real Madrid, mientras que Leo Messi los tiene todos él y su padre, claro. Y todo lo que gana de cada anuncio va a él.
Claro, Leo Messi se embolsó 12,5 millones de euros en concepto de salario, sumó 2,5 millones por primas y 26 millones de euros en conceptos de contratos publicitarios. Es decir, que gana mucho más en cuanto se le iba en publicidad que lo que gana por los objetivos deportivos o por el propio salario que le da el Barça, que son 15 millones por 26. Messi es el quinto deportista con más ingresos en total de todos los deportistas. El primero es Tiger Woods, 53 millones. Roger Federer es segundo con 51,5. Y Kobe Bryant, tercero, con 46. Y LeBron James es cuarto con 44 millones. Cristiano Ronaldo, entre los futbolistas, aparece en segunda posición, 39,5 millones. Y tercero es Neymar and Family, podríamos decir, porque vamos, 29... Kaká no aparece en la lista.
Kaká es una pasta de...
Os digo todos. Cuarto, Wayne Rooney. Quinto, Ibrahimovic. Sexto, Falcao. Séptimo, el Kun Agüero. Octavo, Thiago Silva. Hazard, el jugador del Chelsea, es noveno. Y Frank Ribery, décimo. El primer español, que además es un décimo, es Fernando Torres, que ingresó el año pasado 16,2 millones de euros. Y David Silva es el segundo mejor español, décimo tercero en la lista, con 15,5 millones de euros. No está nada mal. Y en cuanto a entrenadores, el que más ganó la temporada pasada...
Mourinho, claro.
Mourinho, 17 millones de euros por los 15 millones de euros que se levantó Pep Guardiola. El tercero es, tócate un pie, Roberto Mancini.
Un crack.
Ni que sea el tío. Y el cuarto es Carlo Ancelotti, con 13,5 millones de euros. El primer español es Rafa Benítez, décimo con 6,8 millones de euros. No está mal, ¿eh? Nos hemos confundido de profesión. Además, el Barcelona ha confirmado que el defensa Marc Bartra ha firmado este mediodía su renovación hasta el 30 de junio de 2017. El defensa suizo del Valencia, Félix Senderos, será baja por lesión para el partido del jueves de la Europa League contra el Ludogorets búlgaro y el derbi también del próximo fin de semana contra el Villarreal. Sufre una distensión muscular en el bíceps femoral, no es grave, pero le va a hacer estar en torno a unos 10 días de baja.
Bueno, pues si lo tiene solo Valencia con el 0-3 de la ida.
Sí, pero yo creo que lo van a echar más de menos en el partido de liga contra el Villarreal. El Valencia todavía tiene opciones de meterse en puestos europeos y bueno, pues que va a ser baja. Los penaltis fallados del Athletic. Ayer sabes que el Athletic falló otra vez un penalti en el partido del Madrigal. Si llega a meter ese penalti a Duriz, habrían ganado el partido.
Bueno, quién sabe, eso bueno, no se puede sentenciar, ¿no? Eso es indemostrable.
Bueno, pues en un alto porcentaje pues ya no.
No, eso sí. Por el partido hubiera cambiado.
¿Habrían tenido más opciones de ganar el partido?
No sé, a Duriz falló el penalti, pero a Duriz metió un golazo de cabeza.
De cabeza, un chicharrazo.
Impresionante.
Pero digo, que si hubiese metido ese penalti, habrían tenido más opciones de ganar el partido, por lo menos.
El otro día contaba unas estadísticas Dani Garrido en la...
No, te las voy a contar yo. El Athletic... ha desaprovechado el...
No me refería a esas. Me refería a el jugador que más goles de cabeza ha conseguido en los últimos años en nuestra liga.
A Duriz.
Y el primero es a Duriz, porque es que además remata, pero de una manera perfecta. Cómo mide los tiempos, cómo gira el cuello, dónde la pone, con la potencia que la pone.
Si fuera entre delanteros, a Duriz debería de estar o podría estar en la lista definitiva del Bosque.
Hay pocos rematadores como él. Cristiano tiene más potencia de salto y lo que tú quieras, pero lo estético del remate de Duriz...
El de ayer marca los tiempos perfecto.
Tremendo.
El Atleti siempre ha tenido buenos rematadores de cabeza. Ahora es a Duriz, antes ha tenido a Llorente y que pues, vamos a decirte gustáis,
¿no? Ahí estás tú,
por supuesto.
Que con la altura que tiene de cabeza, ojito.
Bueno,
¿no?
Te decía bien, que el Athletic ha desaprovechado el 44%, Morata sí que va fenomenal de cabeza, el 44% de los 43 lanzamientos de penalti en las últimas 6 temporadas. Es decir, de 43 que ha lanzado, ha fallado 19. Tan solo tiene un 56%
de acierto.
Es malísima.
Es mala.
De hecho, de los 12 futbolistas que han lanzado, 5 de ellos, Yeste, Javi Martínez, Gabilondo, Beñat y Susaeta, las veces que han tirado no han marcado. Se han fallado siempre. Es alucinante, ¿eh? 5 tíos que han lanzado en el Atlético algún penalti han fallado, los 5 no han marcado nunca de penalti.
Que no lo vuelven a tirar seguro.
El que mejores estadísticas tiene Ibai Gómez, lo que pasa es que como juega poco, pues tampoco puede tirar penaltis, que tiró uno y lo metió. Así que igual tiene que empezar a tirarlos Ibai.
O cuando haya penalti que salga.
También se puede intentar hacer un cambio. Diego Forlán ha marcado su primer gol en Japón, en el Cerezo Osaka.
¿Cuántos años tiene Forlán ya?
Pues tampoco tantos, tiene 34, va a cumplir 35 el 19 de mayo. Está hecho un chaval, hombre. Bueno, que marcó su primer gol en la Liga de Campeones de Asia, entre el Buriram de United de Tailandia.
Además, el portugués André Villas-Boas se ha convertido en el nuevo entrenador del Zenit de San Petersburgo, por lo que resta de temporada más otras dos.
Villas-Boas pegó el pelotazo con el Oporto y luego ya de un sitio a otro le echan de todos los sitios, pero enseguida encuentra un equipazo.
A vivir de las rentas, desde luego, porque luego le van echando de cada lado, pero luego va atracando otros equipos. Bueno, que sustituya a Spalletti, que fue destituido la semana pasada. Y en la NBA, 6.6 asistencias de Calderón, victoria de Dallas sobre Boston, 94-89, y triunfo de Oklahoma ante Chicago, 9-7-8-5, 15 puntos y 4 rebotes de Ibaka, que hizo un gran partido.
Gracias, Yago, nos vamos. Luis, te esperamos en la redacción, a ver si conseguimos arreglar esa rueda. Y que la policía, por favor, colabore en lo posible, porque a él le vemos sufrir con el gato. Le vemos ya sufrir aquí en la redacción, sin más. Así que no te quiero ni contar. Mañana a las 3:05, Máster Deportivos. Adiós.